Bienvenida y bienvenido. Hola, nueva edición de Radio Fafa. Somos Escuela, con vosotras y con vosotros, Asun.
Hola, buenas tardes, buenos días para mañana.
Pues sí, Juan Cruz, vamos a una jornada en la que vamos a tener mucha naturaleza. Un saludo, como siempre, a las radios comunitarias, a Eco Leganés, a Onda Merlín Comunitaria Radio, a Onda Diamante, a Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo y Radio Vallecas. Y vamos a saludar también a las más de 900 AMPAs, APAs, Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado y a toda la comunidad educativa. ¿Qué tal la semana, Asun?
Pues nada, muy bien.
Sí, vamos a comenzar esta semana con mucha energía. Tenemos una semana en la que la actualidad de la educación tiene algunos puntos que vamos a tratar inmediatamente en la sección de informaciones y convocatorias. Pues vamos directamente al lunes 2 de febrero, en nota de prensa de Comisiones Obreras Enseñanza de Madrid, leíamos: Comisiones denuncia que se dificulta la escolarización del alumnado en los institutos más cercanos en los distritos de San Blas y Barajas.
Comisiones ha tenido información sobre los planes de la Dirección de Área Territorial de Madrid Capital de cambiar de manera unilateral la adscripción del alumnado de los colegios en los institutos de los distritos San Blas y Barajas. Bajo estos nuevos criterios, gran cantidad de alumnado va a verse afectado, no pudiéndose escolarizar en el centro más cercano y teniéndose que desplazar varios kilómetros para poder cursar la ESO.
Este mismo día, en la web de AMPE Madrid, Mesa Sectorial de Educación, Oposiciones 2015.
AMPE Madrid ha rechazado en la mesa sectorial de hoy, 2 de febrero, la oferta de 660 plazas, primaria 580 y secundaria 80 plazas, para las oposiciones 2015, anunciada por el presidente regional la semana pasada a la prensa. Ha exigido la convocatoria de procesos de acceso al cuerpo de catedráticos y la inclusión en el baremo de la oposición de la formación realizada.
Y en la revista digital Educa Madrid, más de 500 alumnos de primaria participan en el segundo concurso de oratoria en inglés.
Un total de 519 alumnos de 44 colegios públicos, concertados y privados de la Comunidad de Madrid han participado en el segundo concurso de oratoria en inglés, un campeonato cuyo objetivo es mejorar las competencias básicas ligadas a la comunicación oral y la competencia en lengua inglesa de los alumnos de primaria. La fase preliminar del concurso comenzó el 26 de enero. Durante 2 días, 75 equipos han competido y se han ido clasificando hasta llegar a 4 finalistas que compitieron en la fase final.
Pasamos al martes 3 de febrero. En la revista digital Educa Madrid también leíamos: presentado el proyecto didáctico Enarbolar, grandes árboles para la vida.
La Fundación Félix Rodríguez de la Fuente invita a formar parte de una iniciativa que descubrirá el mundo de los árboles a más de 1 millón de jóvenes españoles de entre 12 y 14 años.
Y en la web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, esta semana sí hemos encontrado una noticia, José Ignacio Ber se reúne con Nuno Crato, ministro de Educación de Portugal.
El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ha mantenido una reunión con el ministro de Ciencia, Tecnología y Enseñanza Superior de Portugal, Nuno Crato, en la que han intercambiado opiniones sobre el desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior y el desarrollo del proyecto Skills de la OCDE.
Y vamos ya al miércoles 4 de febrero, en nota de prensa de Comisiones Obreras Enseñanza de Madrid, leíamos: Comisiones acusa a la Consejería de paralizar la construcción de un instituto en la Sierra de Madrid.
Los alumnos y alumnas del municipio conformado por El Boalo, Cercede y Matalpino, al llegar a la educación secundaria, tienen que desplazarse al IES Carmen Martín Gaite de Morarzarzal, recorriendo para ello cada día 16 kilómetros. Comisiones acusa a la Consejería de Educación de desestimar la licencia del instituto desoyendo la presión vecinal y las necesidades de las familias. Comisiones reclama la construcción del instituto para dar atención educativa a un municipio de más de 800 alumnos y alumnas y de 7.000 habitantes.
Y en nota de prensa de FETE-UGT de Madrid, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid admite a trámite el recurso de UGT contra el adelanto del horario LONCE en los cursos pares de educación primaria.
Este adelanto imposibilita que las materias afectadas por reducción horaria se puedan impartir con normalidad, pues disminuye el horario pero no el contenido, que sigue rigiéndose por la LOE. Por otra parte, este adelanto del horario LOMCE se realizó a espaldas de la Inspección Educativa, quien ha de validar los horarios, que no recibió estas instrucciones por escrito hasta un día antes del inicio del curso escolar, mientras que los equipos directivos de los centros habían recibido un correo electrónico que avanzaba la propuesta en el mes de julio, hecho que generó además no pocos problemas a los centros en la confección de los horarios.
Y ya estamos en el jueves 5 de febrero. En nota de prensa de FETE-UGT de Madrid, una sentencia da la razón a UGT y condena a la Universidad Politécnica de Madrid por vulnerar el derecho a la huelga.
La Universidad Politécnica de Madrid por vulnerar el derecho a la huelga, fijando unos servicios mínimos para los que no tenían competencias para la huelga convocada por los sindicatos del sector el día 24 de octubre del 2013. En los fundamentos de hecho, la sentencia recoge que ni el rector ni el gerente por delegación podían actuar como hicieron, fijando unos servicios mínimos para los que no tenían competencia. En los fundamentos de derecho, por su parte, se reconoce el derecho al establecimiento de daños morales, dado que al seguir funcionando los servicios en régimen de normalidad como consecuencia de los servicios mínimos, hay daño para la actividad sindical, que resulta inoperante en la práctica con el efecto disuasorio que ello tiene para futuras convocatorias.
Y este mismo jueves 5, en nota de prensa de Comisiones Obreras Enseñanza de Madrid, leíamos que Comisiones denuncia la incorporación de publicidad de entidades bancarias en las nóminas de los empleados.
Comisiones denuncia que la Comunidad de Madrid envió a 150.000 empleados públicos, incluidos los de la Consejería de Educación, la nómina correspondiente al mes de enero, junto a dos folletos del Banco Santander y la Caixa, en los que se ofertan promociones por domiciliar la nómina.
Y en la revista digital Educa Madrid, Madrid reduce 2 puntos el abandono escolar temprano.
Madrid registró en 2004 un 18,2% de abandono escolar temprano, 2 puntos menos que en 2013 y casi 4 por debajo de la media nacional, que es de 21,8, superando en más de 9 a Andalucía, que tiene un 27,6%, o 4 a Cataluña, que tiene un 22,1%. El presidente regional, Ignacio González, colocó el pasado jueves la primera piedra del colegio público bilingüe José Echegaray en Vallecas. Este nuevo centro dotará a esta zona de 450 nuevas plazas públicas, 225 de educación infantil y 225 de primaria. El nuevo colegio dispondrá de 9 aulas de infantil, 9 de primaria, aulas de música, informática y comedor. El centro estará en funcionamiento en el próximo curso 2015-2016.
Bueno, no, me he vuelto un poco loco, pero es que la noticia es así. Aprovechan contar un informe de datos que han tenido para decir cosas dispares, pero estaba dentro de la misma noticia, lo juro. Hay otra en el portal Más Educación, portal de educación de la Comunidad de Madrid.
La comunidad destinará 4.320.886 euros en la ampliación de los colegios Miguel Delibes en San Sebastián de los Reyes, Nuestra Señora del Pilar en Torrejón de Velasco, en el Instituto de Secundaria Cortes de Cádiz del Molar y un gimnasio en el Colegio Ernest Hemingway de Alcalá de Henares. Estas nuevas infraestructuras educativas, en cuya ejecución se invertirán 4,3 millones, permitirán incrementar el próximo curso 555 nuevas plazas.
Y pasamos al viernes 6. En la web del Sindicato de Estudiantes leíamos que el Círculo de Podemos Educación de Madrid apoya la huelga convocada por el Sindicato de Estudiantes para el 25 y 26 de febrero.
Podemos Educación exige la retirada inmediata de dicho decreto y apoyará cuantas medidas de protesta, huelgas, manifestaciones, etcétera, se convoquen para ese fin, como la huelga general estudiantil ya convocada por el Sindicato de Estudiantes para los próximos 25 y 26 de febrero.
Teníamos también para esta semana dos notas de prensa que nos han llegado simultáneas de UGT y Comisiones Obreras respecto a la reunión de la mesa sectorial, pero lo desarrollaremos la próxima semana. Pasamos a convocatorias. Tenemos demasiadas cosas, Asun. Vamos a hacer un resumen, vamos a saltar por unas pocas, ¿verdad? Vamos al lunes 9 de febrero.
Pues mira, reunión de la plataforma de la Escuela Pública de Aranjuez a las 5:30, donde normalmente se reúnen.
Invitación enviada por el CEIF Filósofo Séneca la semana pasada, que reiteramos para el próximo domingo 22 de febrero, de 11 a 13. Y
el 19 de febrero también, de 9 a 1:30 y de 2:30 a 5 podéis ir a visitar este colegio tan fantástico.
De las jornadas de educación en Aranjuez también hablamos la semana pasada, que estuvo Pedro Uruñuela, pero el jueves 12...
Pues todos a clase con Alicia Pascual.
El 19...
Nuestra educación, éxito o fracaso, con Juan López.
Y el 26...
La cara oculta de la educación, con Candela Gorostiza.
Bueno, esto también tiene que ver con lo anterior, pero en Orcasitas. Es una charla de Pedro Uruñuela en el IES Ciudad de Jaén, el 24 de febrero a las 6 de la tarde. Lo repetiremos la próxima semana, porque se nos va a olvidar.
Sí, tanta... es sobre la LOMCE, el reto de la LOMCE.
Muy bien. Pues hay unas ayudas para cursos de inmersión lingüística en inglés para estudiantes.
Sí, esto es interesante. Del 30 del 1 al 21 del 2, los beneficiarios asistirán a un curso intensivo de inmersión lingüística en inglés en régimen de internado, con 5 días de duración. Y hay diferentes emplazamientos por todo Madrid. Los destinatarios son los estudiantes que hayan obtenido la condición de becario del Ministerio de Educación en los cursos 2012, 2013, 13, 14, 16 y 30 años, con un nivel oral intermedio superior.
Hay un teléfono que es el 91-327-7681. Lo repito, por si queréis tener más información, 91-327-7681. Sobre la solicitud de estas ayudas a los cursos de inmersión lingüística.
Sí, sobre todo porque el plazo de presentación es del 30 de enero al 21 de febrero del 2015. O sea que todavía hay tiempo.
Ya estamos en ese plazo. Esta musiquilla nos dice que estamos en un momento de descanso después de tanta palabra. Yo creo que de todas formas, como tenemos aquí a dos invitados, una invitada y un invitado, para ser más correctos, aprovecho para presentarlos. Sin embargo, tenemos el tema de música maestro, y es que no puedo dejar de festejarlo. Esta semana se festeja ese Día Internacional de la Radio, y como estamos en una radio, pues tenemos que escuchar algo relacionado con la radio, ¿no? Pero en lo que es la presentación, me gustaría en primer lugar presentar Antonio Ruiz, que es profe. Hola, Antonio, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues encantados de que hayáis venido, que vengáis además con tantísima información. Vamos a hablar no de la radio, sino por la radio, de este 5º Congreso Internacional de Educación Ambiental. Vamos a ambientarnos después bien en el ambiente, en el medio ambiente, ¿no?
Sí, más o menos, perfectamente.
Bueno, y también te acompaña la responsable de redes de la organización de esta Asociación Española de Educación Ambiental, que es Nuria Millán. Hola, Nuria.
Hola, encantada, buenas tardes.
Pues estamos encantadísimos de teneros con nosotros, y os invitamos a escuchar un tema relacionado con la radio. Le vamos a preguntar a Wilda, que es nuestra técnica, qué tema nos recomienda que hable de la radio. No sé, ¿qué se te ocurre, Wilda? Hola.
Hola, Juan, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hoy tenemos pues Queen, Radio Gaga.
Ajá. Ah, bueno, esto a esta gente la vi en una actuación, en un musical. Pues no sé, lo de Gaga suena extraño, pero es una radio, ¿no? ¿Sí? Y estamos en la Semana Internacional en la que se celebra el Día Internacional de la Radio. Este medio al que tenemos que invitar a todas y a todos, ¿verdad?
Sí, sí. Es una experiencia muy interesante, sí.
Y sobre todo a las APAs, que se animen a tener su propio programa de radio, ¿verdad? Pues vamos allá con Radio Gaga. Bien, pues seguimos entre amigos, pero con una amiga que ya es habitual. Tenemos con nosotros a Arancha Ventura. Hola, Arancha.
Hola, Juan. Hola a todos.
Pues mira, estamos... Bueno, está también
Asun. Hola, ¿qué tal, Arancha? ¿Cómo estás?
Claro,
hola,
también alguien que conoces bien. Está Antonio, Antonio Ruiz.
Hola, ¿qué tal? Bien. Buenas tardes, Arancha.
Y alguien que quizá, yo creo que no, a Nuria, que es compañera de Antonio, en esta aventura que nos van a contar dentro de un momentito.
Hola, encantada, Nuria. Igualmente, Arancha.
Bueno, pues estamos hablando mucho porque hemos tenido mucha información en la primera parte. Y la FAPA, ¿qué se cuenta esta semana?
Esta semana seguimos asistiendo a reuniones, ayudando a las APAs en su día a día. Tuvimos una reunión, una asamblea informativa el sábado sobre jornada escolar y lo que nos trasladaron las APAs eran dudas sobre el proceso, la normativa, interpretaciones que se hacen en algunos casos que no son literales a como tendría que ser, y ahí estuvimos ayudando.
Uh-huh. Y además, menuda agenda que tenéis con este asunto de la jornada, ¿eh? Alcobendas, San Blas, Carabanchel, en esta misma semana.
Sí, porque empiezan casi todos los coles en este mes de febrero, lo hacen todo muy rápido, hay que terminar antes de que termine el mes, es el último día, el 27, entonces, claro, se juntan muchos centros. Uh-huh. Y algunos vamos año tras año. Es bueno, muy cansado.
Pues hacemos un repaso, si te parece. Tengo aquí la chuleta, sí. ¿Tú te la sabes o lo cuento yo?
No, prefiero con chuleta. No vayamos a bailar nombres, personas y...
No, vamos a dar simplemente que en Alcobendas, sí, va a ser el día 9 de febrero, a las 4:30, en San Blas, este martes a las 17 horas, en Carabanchel el día 11 a las 16:10.
Se ha cancelado el de Carabanchel. ¿Ah, sí? Ignacio de Loyola se ha cancelado el acto, sí.
Ajá. Y bueno, pues toda la información está en la agenda, en ese calendario de la web de la FAPA Francisco Giner de los Ríos.
Sí, en actualidad. Y se puede ver el mes anterior, el mes siguiente, dónde está la FAPA, en qué momento, pues si a alguien le interesa el tema o está cercano, uh-huh, se quiere acercar. Hay algunos que lo organizamos nosotros y otros actos a los que vamos invitados.
Bueno, pero esta semana hay otra cosa especial, muy especial. El día 13.
El día 13, la segunda jornada de centros abiertos.
Uh-huh. Cuéntanos, porque esto la vez pasada fue problemático. ¿Cómo va la organización?
Va mejor. Va mejor porque hay más centros que se han animado. Hay algunos que lo organizan las APAs con empresas, pero sobre todo los que nos llaman a su atención son los que la propia APA ha conseguido organizarse y hacer una actividad. Algunas se hacen en el centro y otras se hacen fuera. Y este año hemos dado ideas, tanto para primaria como secundaria, y se están animando a hacer jardines verticales.
Uf,
con botellas de plástico, arena y plantas, y muy, muy chulo.
Nuestros ambientólogos del estudio asienten con la cabeza, ¿no? Es una actividad muy bonita para los chicos.
Sí, sí, sí. Tuvimos oportunidad de ver un jardín de estos en la última feria de biocultura y la verdad es que era muy bonito, muy, muy interesante.
Uh-huh. Bueno, pues ánimo con esto. Para quienes no conozcan el funcionamiento este, estamos ante una jornada que es laboral, pero que en los coles no. Entonces, dado que son centros públicos, desde las APAS, desde la Federación, desde la FAPA Giner de los Ríos, se promociona que sean utilizados para actividades de tipo educativo. No,
sí,
no entra.
Los centros se abran al entorno.
Exactamente. Bueno, pues mucha suerte. Estaremos pendientes de ver qué ocurre este día 13 y la próxima semana nos cuentas. ¿Alguna cosita más?
No, en principio no.
Ay, sí,
esperamos,
mira, se me estaba pasando la tarjeta FAPA. Las APAs han recibido una comunicación de que se ha ampliado el número de, o la oferta de la tarjeta FAPA.
Sí, porque realizamos actualizaciones, nuevos convenios que firmamos con empresas o con asociaciones. Uh-huh. Entonces, cada vez que hay una novedad, lo lanzamos.
Muy bien.
Toda la información está en la web.
Pues toda la información casi está en la web, porque toda la información está en Arantxa Ventura, que para eso está con nosotros. Así que, Arantxa, muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana.
Muy bien, y Antonio, podemos difundir toda la información que queramos, la que nos des, porque trabajamos también en las redes sociales, igual que él, que es usuario. Entonces, todo lo que nos queráis dar para que os ayudemos a difundirlo, lo haremos encantados.
Estupendo, pues os lo vamos a pasar rápidamente. Sí. Nuria se encarga de ello.
Muchas gracias, Arantxa.
Perfecto. Un abrazo.
Un beso muy fuerte, saludos. Arantxa.
Bueno, un abrazo. Buena semana educativa, Arantxa. Vamos a una solicitud o una sugerencia de música que empieza a sonar ya.
Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is one furlong and whose width is one acre. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. In the wall.
Oh,
all in all, you're just another brick in the wall.
We don't need no education.
If you don't teach me, you can't have any pudding.
We don't need no school control.
How can you have any pudding if you don't?
Estamos muy, muy a gusto oyendo este tema y esto es casi un sacrilegio, pero vamos a necesitar ese tiempo para tener después toda la información. Y entonces la primera pregunta, os recordamos que estamos con la Asociación Española de Educación Ambiental y os hemos presentado hace un momento a nuestros invitados en la sección musical, porque somos así, y hablando de música, Antonio Ruiz, este tema... ¿Por qué?
Este tema de Pink Floyd es de 1977 y está de rabiosa actualidad, porque me parece que con un poco de no suerte vamos precisamente hacia esos años o años anteriores, con la nueva ley de este señor al que yo llamo Lord Voldemort, que padecemos de como ministro.
Es el personaje de Harry Potter.
Exactamente, el malvado. Exactamente. Entonces, en el coro de niños que cantan esta canción de Pink Floyd, dicen: "Hey, maestro, deje a estos chicos en paz. Al final usted es solo otro ladrillo en la pared." Entonces, yo lo de maestro sustituiría por ministro. Y esa es un poco la explicación de esta canción tan
Esta es la lección del tema.
En la que se criticaba la educación victoriana, a la que poco a poco vamos nosotros regresando.
Eso pretenden, pero eso bueno, pretende. Eso no se conseguirá.
Eso esperamos.
Porque para eso estamos de toda la sociedad, ¿no? La Asociación Española de Educación Ambiental, ¿es algo, Nuria, de maestros o es algo más amplio?
Pues...
¿Quiénes sois?
A ver, pues es una asociación, es una organización sin ánimo de lucro, ¿vale? Que intenta, pues, difundir el mensaje de la necesidad de sensibilizarnos hacia la conservación del medio ambiente. O sea, simplemente con mantenerlo igual que está, no maltratarlo como lo estamos haciendo. Y no es solo de maestros, es de todas las personas que quieran interesarse, que estén interesados en esta temática, que quieran aportar algo, que quieran trabajar con nosotros hacia ese futuro, hacia un desarrollo más sostenible. O sea, porque no es no desarrollarnos, sino desarrollarnos sosteniblemente con el ambiente, porque dependemos del planeta. No, o sea, si el planeta lo perjudicamos, nos estamos perjudicando a nosotros también, como especie que habita el planeta.
El antropoceno llaman algunos a este periodo en el que el ser humano está
dominando,
cambiando y destruyendo todo, ¿no? Algunos consideran que esto es un tópico, ¿no? Y la palabra sostenibilidad para alguna gente ya entra en ese grupo de palabras que cada vez se repiten más y se aplican a cosas, el bronceado sostenible, ¿no?
Se aplica a todo, pero a veces sin criterio y hay que aplicarlo con criterio.
Es lo que pasa cuando hay un término que se pone de moda, que lo terminamos tergiversando, perjudicando y cambiándole todo el significado que tiene. Entonces, bueno, en la asociación, que como ha dicho Nuria, pues hay profesores, hay educadores ambientales, hay estudiantes, hay particulares que estamos todos preocupados por sacar adelante pues este sistema educativo nuevo, lleva muchos años funcionando, pero siempre es nuevo. Pues bueno, en esta asociación, que es a nivel nacional, intentamos sacar esto adelante y funciona fundamentalmente mediante agrupaciones locales o provinciales de comunidades autónomas. Y bueno, pues este es un congreso que estamos intentando organizar para el mes que viene. Y que esperamos que salga bastante bien. Va a ser muy interesante el programa que tiene.
¿En qué consiste la educación ambiental fuera de las asignaturas? ¿O tiene que estar metida en el currículum? Hablaba de transversalidad,
sí.
Ahora no sé.
Nosotros desde la asociación también lo entendemos como que debe ser una asignatura transversal. O sea, no hay gente que defiende que sería bueno incluir una asignatura única, educación ambiental, en los colegios, pero nosotros creemos que debe ser transversal a todas las asignaturas, puesto que es una educación, al fin y al cabo, para la vida. Es como la salud, ¿sabes? Es como, tiene que estar en todas las asignaturas. Y desde todas las asignaturas se puede trabajar educación ambiental. Entonces defendemos la transversalidad de esa asignatura con respecto al resto en el currículo educativo.
Sí, bueno, ahí tenemos algunas disparidades entre unos y otros.
Ah.
Sí, bueno, no, pero ya sabes, la educación ambiental es un tema sobre el que llevamos muchos años discutiendo en congresos, mesas redondas, reuniones, y siempre acabamos discutiendo lo mismo, pero vamos, yo, por ejemplo, no estoy muy de acuerdo en que sea una asignatura. De hecho, no creo que no es una asignatura, es un tema interdisciplinar.
Claro,
en el que
es
tiene
lo que acabo de...
Sí, es lo que ha dicho Nuria, sí. Pero vamos, que hay de todo, porque hay muchos maestros que quieren equiparar la educación ambiental con las ciencias naturales, y es que están equivocados.
No tiene nada que ver.
Es mucho más amplio que eso, porque educación ambiental incluye también sociedad, incluye economía, incluye ética.
Ah, bueno, entonces tenemos que definir todo lo que es, porque yo imaginaba que esto trataba exclusivamente del medio ambiente, conocido pues como...
¿Pero qué es el medio ambiente?
Ese lugar que es ajeno a la ciudad.
No, el medio ambiente.
Los ríos, las montañas, los valles.
La naturaleza, pero se va mucho más allá.
Claro, el medio ambiente urbano también existe.
Claro.
Es donde sobrevivimos o intentamos mantenernos las personas.
El medio ambiente, bueno, yo creo que en general en la asociación lo entendemos como aquello que nos rodea, o sea, el medio ambiente urbano, lo que dice Antonio. En las ciudades estamos emitiendo constantemente contaminación, que se queda o en la ciudad o va hacia la naturaleza, hacia el medio ambiente más natural. Pero el medio ambiente es todo.
¿Y quién contamina más, la ciudad?
Evidentemente
Barcelona. ¿O una granja de vacas?
Ya estamos con el tema del metano, ¿no? Famoso. Hombre, vacas ha habido toda la vida y no solamente hay vacas, también hay renos, muchísimos, hay bisontes, hay muchos rumiantes por ahí. Pero vamos, yo creo que el que más contamina es el ser humano, porque no porque seamos malísimos, malos malísimos y queramos llenarlo todo de basura, sino porque es que no tenemos cuidado y sobre todo no se reutiliza y se recicla absolutamente nada. Yo sigo viendo muchísimas personas que descaradamente te dicen que ellos no, ¿para qué van a separar si luego no sé qué, no sé cuánto, si no vale para nada?
Y yo añadiría, Antonio, más que no se reutiliza ni se recicla, que se consume mucho. Si claro. consumiéramos tanto, no necesitaríamos reciclar y reutilizar. Claro, o sea, lo primero que hay que hacer es reducir el consumo.
Pero si lo reduces, reduces la industria, reduces los puestos de trabajo, entonces ¿qué hacemos?
Estamos ahí en el problema de siempre, que...
Por eso es la idea de desarrollo sostenible, claro. ¿No? De intentar claro. conjugar
exactamente
las necesidades con...
Con sí. el medio, claro, con no maltratar el medio ambiente, por así decirlo.
Pero es que, por ejemplo, la reutilización o el aprovechamiento de cosas que se tiran, personalmente pienso que no existe y eso daría puestos de trabajo. Estamos muy acostumbrados a meter pues todo lo que nos sobra, sobre todo ahora mismo, por ejemplo, aparatos electrónicos, lo metemos debajo de la alfombra. Yo he visto fotos espeluznantes de sitios de África donde hay montículos de varios metros de altura de teclados de ordenadores, de teléfonos móviles y un montón de gente escarbando por ahí y rompiendo lo que puede para pillar cualquier cosa útil. Y eso podría crear una industria en ese país o en otro país. De momento en ese país no teníamos que ir a tirarlo.
Porque eso es una,
aparte de una guarrería, es una indecencia moral y antisocial. Coger lo que nos sobra y llevárselo a África y tirárselo a unos señores. Pero es que ya que no sirve o se quedan obsoletos los aparatos o lo que sea, pues se podía crear una industria. Eso es riqueza, que se puede volver a utilizar. Como eso, cualquier otra cosa, ¿eh?
Imagino, bueno, de esto seguro que son los temas del Congreso. Vamos al Congreso, vamos a enterarnos de qué va el Congreso.
Sí.
¿Vale? Pues...
El Congreso es el quinto Congreso Internacional de Educación Ambiental, ¿no? Y lo habéis titulado Diálogos por un Cambio Social y Propuestas para la Acción.
Sí, es un Congreso, pues como hemos dicho un poco, que intentamos abrirnos también a nuevos movimientos sociales, por así decirlo. O sea, no solo hablamos de medio ambiente entendido como naturaleza, por así decirlo. Hablamos también de banca ética, hablamos de salud, hablamos...
Ay, FIAR, ¿eh?
Claro, es la...
Que se va a establecer en España ya, ¿no?
Yo creo que tienen una sede en Barcelona, me suena, pero tampoco...
Sé que estaban estableciéndose como para poder trabajar con asociaciones y demás en breve.
Pues están invitados a nuestro congreso los de FIARE, me parece. Sí, sí, sí.
Sí, acabo de verlo.
Claro, claro.
Sábado 14.
Y nada, pues lo que intentamos ir más allá de lo que es el medio ambiente y conjugarlo con otras áreas, por así decirlo.
Sí,
incluso hay una conferencia que se titula La palabra belleza y la educación ambiental, ¿no?
Sí, esa es la conferencia de clausura que nos la dará el antiguo presidente de la asociación, ahora lo cambiamos, entonces José Ángel se encargará de dar esa conferencia.
En esta ocasión el Congreso, que podría dedicarse a sobresalir un montón de temas, pero en esta ocasión se centra un poco, como ha dicho Nuria, en el tema ético, en el tema de la sostenibilidad, el comportamiento de las personas, de la salud. Se va a centrar un poco en esto, ¿no? Otros congresos anteriores se han dedicado a actividades prácticas, en fin, opciones, sugerencias. En esta ocasión es lo que te digo.
Pero antes de continuar siendo este congreso, me gustaría saber si realmente es una cosa para todo el mundo, ¿no? ¿Qué hay que hacer para inscribirse? ¿Esto es para todos?
Evidentemente sí, a todo el mundo que esté interesado en esta temática, en conocer lo que se ha hecho, lo que se está haciendo y lo que se va a hacer sobre educación ambiental. O sea, quizás el perfil puede parecer que es un poco más para profesores, estudiantes en estas áreas, pero cualquier persona interesada, por supuesto que puede asistir al congreso.
Ahí bueno, vamos a ir a aprender.
Entonces, mejor que nos informe Esther Montero, que es secretaria de este congreso, ¿os parece?
Sí.
Hola, Esther.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Te teníamos ahí a la espera. Si nos decían que cualquier persona podía acudir, entrabas en antena y si no, pues lo sentíamos. Así que como nos han dicho que sí, pues mira. Bueno, bienvenida. Gracias por atendernos.
Gracias, Esther, a vosotros.
¿Qué hay que hacer para inscribirse en este congreso?
Bueno, pues en principio, para inscribirse en el congreso, yo recomiendo que visitéis la página web de nuestra asociación, donde están todos los formularios y normas para poder inscribirse, pero en principio simplemente hay que tener ganas de conocer cuáles son los desafíos actuales de la educación ambiental y tener ganas de conocer la educación ambiental como un instrumento de transformación social. Dejar un poquito aparcado este concepto de educación ambiental, naturaleza, medio ambiente natural, bucólico, uh-huh, y conocer la educación ambiental como una verdadera herramienta de cambio social.
Esta web es www.ae-ea.es. Capicúa.
Exacto. Asociación Casi. Española Educación Ambiental. Las iniciales de las siglas, con minúscula y con un guión medio entre medias.
Bueno, entonces se visita la web, no hay que acreditar que tienes titulación.
No, en principio para poder inscribirte, para rellenar el formulario de inscripción, simplemente, ya digo, hay que tener ganas de participar y de aprender. Uno puede presentar una comunicación, pero no hay que ser ni estudiante, ni profesor, ni profesional de la educación ambiental. Está abierto para todos los... las personas interesadas.
Porque claro, se puede uno inscribir solamente para asistir, simplemente para escuchar las ponencias y las conferencias, y luego también otro tipo de participaciones, aquellas personas que quieran presentar algo, ¿no?
Sí, existe la figura del congresista que presente una comunicación escrita, o también si es seleccionada por el comité científico puede ser leerse de forma oral, también se pueden presentar pósters, hay un espacio también para colocar stand de algún expositor que le apetezca mostrar lo que esté haciendo. Uh-huh. Y bueno, sí, ahí son 4 días de conferencias súper interesantes relacionadas pues como con la educación ambiental desde el sur, la educación ambiental en un mundo globalizado, otras miradas en educación ambiental donde hay un espacio pues para la economía alternativa y solidaria, proyectos de cooperación o partidos de protección animal. Uh-huh. En fin, es una oferta variada.
¿Y esto por quién está subvencionado?
Pues en principio no está subvencionado por nadie, es la propia asociación la que está intentando buscar los fondos a través de las inscripciones de los congresistas, a través de los expositores que quieran colocar algún stand, a través de una pequeña iniciativa de crowdfunding que estamos haciendo también desde la asociación.
Ah, pues ¿qué dirección? ¿En qué plataforma?
No, nosotros mismos, porque
vale. Sí.
Nosotros mismos, sí, sí. Sin plataforma.
Estábamos acostumbrados a Conteo, Mercami.
En principio se dificultaba mucho todo el trámite burocrático y simplemente poniéndose en contacto con la asociación, creo que en la página, si no está las condiciones estarán en breve.
Sí,
y nada, pues hay pequeñas aportaciones desde 50 euros y bueno, pues además de incluirte la cuota de socio durante todo un año, pues hay una serie de libros editados por la asociación como pues Poesía y Naturaleza o Salud, Medio Ambiente y Educación Ambiental u otros cuadernos didácticos que bueno, pues a cambio de esta donación de crowdfunding, pues serían entregados para bueno, intercambiaríamos fondos por libros.
Pues sí, es un buen cambio y seguro que gana el que se lleva el libro, ¿verdad que sí?
Ganaríamos todos porque es importante en este mundo de económico, de crisis económica, que es un poco la crisis ambiental antesala de la crisis económica y viceversa, una causada por la otra. Uh-huh. Pues no tenemos más remedio, no hay ningún patrocinador que haya tenido a bien poder invertir parte de sus fondos en llevar a cabo este congreso. Y es un congreso en el que vienen más de 29 ponentes, muchos de ellos de Brasil, Ecuador, México, y bueno, pues supone un coste económico elevado.
Sin duda, ¿no? Porque si tiene que sufragar estos desplazamientos,
los pasajes de los ponentes, la estancia aquí, en fin.
Y traer a este tipo de personas que son expertos, supongo que en su materia, ahora nos explicarán Antonio y Nuria quiénes van a estar por aquí, ¿no? Bueno, pues animamos a los ambientólogos urbanos, rurales y espaciales a que se acerquen a esta página web, que repetimos la dirección para que alguien tome nota: www.ae-ea.es.
Y no sé si hemos dicho que el congreso se va a celebrar del 12 al 15 de marzo.
No lo habíamos dicho.
No, se nos había olvidado. Es del Ateneo de Madrid.
En el Ateneo de Madrid.
Pero ya termina el plazo de recepción de trabajos, ¿no?
Hasta el 15 de febrero todavía está, se ha ampliado, porque debido a que ha habido bastantes congresistas que nos han enviado sus resúmenes, y bueno, pues había todavía algunos ahí en lista de espera de andarles contestando desde esta Secretaría Técnica, que les pido públicamente disculpas a algunos si nos está escuchando, pues hemos ampliado el plazo para poder dar respuesta como se merecen a todos los que tengan interés en presentar todavía su resumen o póster, están a tiempo.
Estupendo, pues muchísimas gracias, Esther.
Gracias, Juan.
Secretaria de este congreso, Esther Montero, ya sabéis, cualquier duda a ella. ¿Algún correo electrónico para preguntar?
Sí, Esther, ¿lo dices tú?
Vale, secretaría. Quinto, V, de quinto en número romano, quinto congreso, arroba...
No, quinto congreso.
Quinto congreso, AEEA, arroba gmail.com.
Ajá,
es que es un poco complicado el...
Lo repetimos.
Sí, bueno, secretaría, punto, quinto congreso, AEEA, arroba gmail.es.
Si no, en la página web está...
Sí, también.
Sí.
Lo pueden ver.
Va a ser más fácil por un buscador.
Sí,
probablemente.
Bueno, pues encantados, Esther. Muchísimas gracias, muchísima suerte y sobre todo, pues enhorabuena por este trabajo de coordinación, que sabemos que al traer a tantas personas, personalidades dedicadas, expertos en el medio ambiente, seguro que ha supuesto muchísimas horas, muchísimas gestiones. Así que muchísima suerte. Te deseamos muchísima suerte.
Sí, yo agradecer a todos los compañeros de la asociación que esto es un trabajo colectivo.
Pues nada, Esther,
gracias
y nos vemos pronto. No sé, lo mismo Radio FAPA o Radio Enlace o una de las radios comunitarias también se pasa por el congreso.
Pues estáis invitados.
Estupendo. Venga, un abrazo, hasta gracias. Pronto.
Hasta luego, Esther.
Vamos a hacer una revisión de contenidos. Estos expertos, estos temas, ¿cuáles son los temas más destacados y en estas jornadas que son, veo, bastante apretadas, ¿no? Desde las 9 de la mañana, veo que hasta las 6 de la tarde o a las 7 y pico, hay todos los días algo.
Todos los días tenemos cosas. Hay un montón de gente interesante. Como la doctora Amparo Vilches, o Miguel Melendro Estefanía, Javier Benayas, Carlos de Prada, Odil Rodríguez de la Fuente. Luego de Brasil, por ejemplo, viene Yusara Mantelli, de México Esther Díaz Pérez, que son de una revista ambiental verde de México, como he dicho, Carla Buchmann de Paraná, de Brasil. En fin, hay un montón de personas interesantes. Mónica Gómez Fernández, de tu Comercio Justo, SETEM. Muchísimas personas, que algunas se nos olvidan o no tenemos espacio ni tiempo para nombrar, pero que vamos, que va a estar bastante repletito de actividades y de conferencias muy interesantes.
Hombre, los ejes del congreso, no sé si se puede, tenemos tiempo de... Que en un primer momento el jueves se va a hablar de la educación ambiental como instrumento de transformación social, ya que este año se ha cerrado la agenda a la sostenibilidad. Ha habido como una década y este año se acababa en el 2015, entonces pues van a hacer como un resumen de lo que ha sucedido en estos últimos 10 años. Luego también se va a hablar de salud con Carlos de Prada. La educación ambiental en un mundo globalizado es otro eje del congreso. La educación ambiental desde el sur, o sea, los países o de África o sudamericanos. otras miradas de educación ambiental con lo que queremos abarcar, pues banca ética, partido animalista, etcétera. Incluso tenemos planteado un foro político, vamos a invitar a partidos políticos para que nos planteen en sus programas si hablan de educación ambiental, si quieren tratar esta temática o no, a ver quién viene.
Unas fechas muy
adecuadas. Y quién no viene exactamente, porque van a ser las elecciones. Y luego también hablaremos de ética, ecología profunda y ya el último día creo que es el sábado por la tarde se hablará de comunicación ambiental en la en red y en las redes sociales. De cómo hablar de educación ambiental en las redes sociales.
Y el premio Martín Sosa, que
bueno,
es
ese es el último día, sí, la entrega del premio Martín Sosa, que lo convocamos el año pasado, era un premio de ética ambiental. Y
a nombre de Nicolás Martín Sosa que
fue un presidente de la asociación. Y se convocó el año pasado, recibimos algunos trabajos y se entregará el premio en la clausura del congreso el 13 de marzo.
Y además fue catedrático de la Universidad de Salamanca, me parece. Fue de Salamanca.
No lo sé, lo desconozco. Eso. Así que
Termináis con un concierto, Bohemia Camerata, Mysticissimus.
Sí, el sábado por la tarde.
Pero tenéis el domingo también. Claro, es una visita a un centro de interés cultural. ¿No?
Sí, todavía está por decidir.
Ah, bueno.
Sí, porque estamos barajando varias posibilidades.
Hay varias ofertas tan sumamente interesantes que es muy complicado poder elegir sin que se enfaden los demás.
Claro.
Estamos en ello. Un sitio que no sea muy lejos, porque también el transporte encarece y se pierde mucho tiempo, pero vamos, estamos en ello.
Pero teniendo en cuenta que el medio ambiente es también el del espacio. Sí. En el que cada uno y cada una está en ese momento.
Sí, lo que pasa es que este será seguramente un centro educativo especial.
Claro.
A mí me gustaría preguntaros sobre las dificultades de aprendizaje, ¿no? O sea, que cuando para educar ambientalmente, ¿qué es lo más difícil? ¿Cambiar las ideas, cambiar las conductas o cambiar las actitudes? ¿O qué se pretende con la educación ambiental?
Yo te contestaría a ver, es difícil crear conciencia. Es decir, yo creo que el deterioro del medio ambiente la gente lo ve como algo lejano, en plan, bueno, se está talando el Amazonas. Bueno, pues a mí total no me toca, tampoco me importa mucho, no voy a hacer nada por solucionarlo. Pero de un tiempo hacia acá sí que se están viendo problemas que sí que nos están tocando más. Por ejemplo, los problemas de salud. Recientemente hemos tenido los episodios de contaminación atmosférica en Madrid y que han aumentado los casos de asma, casos de enfermedades respiratorias. Y entonces, al sentirse la gente como que le llega más el problema, sí que es está viendo que tienen que cambiar su forma de actuar, vamos, para modificar esa conducta. Entonces, lo que es difícil, a lo mejor, es eso, pues llegar a la gente y hacerle ver que es algo que no está tan lejano, que es cercano, que el medio ambiente es lo que nos rodea y que dependemos del medio para sobrevivir.
Tenemos un amigo que especialmente está muy, muy interesado en el medio ambiente, que es una persona muy joven, con espíritu muy joven, quiero decir, y que lo tenemos ya con nosotros. Es Valentín Huerta, que al que no le vamos a dar hoy la bienvenida con su sintonía, pero que queremos integrarlo en esta conversación sobre el medio ambiente, porque estamos ya en los últimos minutos del programa. Valentín.
Hola, Juan.
¿Qué tal? Mira, estoy con dos personas que pertenecen a la Asociación Española de Educación Ambiental. Nos están enseñando.
Buena gente, sin duda.
Sin duda, gente de bien. Y sabemos que, te queremos presentar porque Valentín tiene su sección sapiencial, porque, bueno, pues hay muchos temas de educación o de tipo social y él les pone una reflexión y un refrán, ¿no? Y sobre el medio ambiente ha escrito muchísimo. ¿Verdad, Valentín?
Bueno, procuro porque es algo que me preocupa mucho, porque ya por mi edad, 87 años, digo, ¿qué trecho me queda por recorrer? Pero están mis hijos, mis nietos, mis niños y tantos otros como están por llegar.
Pues estábamos en este coloquio porque tanto Antonio como Nuria están en la organización de unas jornadas dedicadas a la educación ambiental, ¿no? Diálogos por un cambio social y propuestas para la acción. El medio ambiente en tu barrio, Esperanza, ¿cómo es?
Mira, quizás sea un poquito menos contaminado, por ejemplo, que en el centro, pero se varía poco. Esa boina color marrón que cubre Madrid, yo creo que nos afecta a todos y nos provoca toses, lagrimeo de ojos y una cantidad de problemas respiratorios que para qué vamos a contar.
Pues tenías un texto y tenemos 3 minutos, necesitamos escucharte y escuchar también la reflexión de nuestros amigos que nos visitan hoy, de Nuria y Antonio. Final. Entonces, ¿te escuchamos?
Sí, mira, yo digo que la tierra no es herencia de nuestros padres, sino préstamo para nuestros hijos. Por consiguiente, todo lo que le ocurra a la tierra les ocurrirá a los hijos de la tierra. Por ello la tierra está llorando. El mayor dolor para una madre es que sus propios hijos la maltraten. Este es el dolor que siente la madre tierra al ver que su hijo predilecto, el hombre, por su ambición no duda en destrozar lo que su madre le ha dado. Ella le dio verdor, armonía y vida. Y él, por el contrario, está provocando desertización, hambre y enfermedades. Le dio manantiales, arroyos, ríos y mares limpios. Y él muchos de ellos los está convirtiendo en cloacas pestilentes y sin vida. Algo tan vital como es el aire, lo está envenenando con humos y gases nocivos, lo que ya ha provocado la extinción de algunas especies animales y vegetales. Una de las especies, según los expertos, amenazada de extinción, después de acompañar al hijo predilecto durante casi toda su vida, es, bueno, el vivaracho y simpático gorrión. Si el hijo predilecto sigue haciendo locuras, ¿cuánto tiempo le quedará a la madre tierra para seguir llorando? A pesar de todo, por su gran amor, nos deja una advertencia. Si tú envenenas al río, él te envenenará a ti. ¿Seremos tan incautos de olvidar esta advertencia? En nuestras manos está el no olvidarla.
Muchísimas gracias, Valentín, por tu texto, tus frases y tu participación, como todas las semanas. No sé qué os ha parecido, Antonio, Nuria.
Tiene bastante razón. Lo que pasa es que el problema grave que tenemos es que hay una serie de personajes en este planeta a los que todo eso les importa muy poco y solo van a ganar. Y los que vengan detrás, que arreen. Ese es el problema principal, bajo mi punto de vista.
Estamos en el minuto final.
A mí me ha encantado el texto y me parece que tiene mucha razón. Y también, pues, lo que dice Antonio, que hay que intentar concienciar a los que toman las decisiones de que tomen buenas decisiones.
Desde pequeñitos, tenemos que hacerlo desde pequeñitos.
A ver,
educación.
Exactamente, educación.
Sí, Asociación Española de Educación Ambiental, este congreso que tendrá lugar los días 12 al 15 de marzo, todavía hay tiempo para la inscripción, os repetimos, secretaria.vcongresoaea@gmail.com. Mejor miráis en la página web www.ae-media.es para tener toda la información, ver todas las ponencias y educarnos, aprender mucho y con gente muy, muy válida.
Y en el Facebook también podéis encontrarnos.
Y también
en Facebook, en Twitter. En todas las redes estamos.
Community Manager, que decíamos. Bueno, pues Nuria Millán, muchísimas gracias por haber venido hasta aquí. Antonio Ruiz, también.
Muchísimas
siempre
gracias.
Que queráis comunicar cualquier cosa, la próxima semana repetiremos también esta convocatoria.
Genial.
Y mucha suerte y enhorabuena por este congreso, tenemos todos que aprender. Y Valentín, hasta la próxima semana.
Bueno, hasta la próxima semana, Juan.
Pues nos despedimos, os recordamos radio@papaginerdelosrios.org y que tengáis una buena semana educativa y este próximo viernes, ¿qué pasará en vuestro centro?
Hasta la semana que viene.
Chao.